Bien, a continuación, Javier Márquez Quevedo, Fernando Pellicer e Íñigo Asensio nos hablarán sobre las quintas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante la Guerra de Cuba. No, lo presento yo.
Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes casi ya, ¿no? A los asistentes. Bueno, dada la premura de tiempo con la que disponemos, vamos a tratar de resumir un trabajo que, por otra parte, es bastante extenso. Creemos que también muy arduo, ¿no? Porque llevamos varios meses trabajando sobre él, que trata, como el título indica, sobre las quintas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante la Guerra de Cuba de 1895 a 1898. Dejar claro que es un trabajo que se centra fundamentalmente en lo que es la guerra hispano-cubana de 1895 hasta 1898, pero que hemos dejado fuera todo lo que es el conflicto, la intervención de Estados Unidos, porque, bueno, en cierta forma consideramos que se puede ver como un conflicto aparte de lo que es la movilización de los soldados, etcétera, que van a Cuba durante esos 4 años de guerra, ¿no? Es un trabajo que ha sido realizado, bueno, por dos compañeros y yo, de una forma colectiva, recabando información, elaborándola, etcétera. El objetivo fundamental ha sido ver las repercusiones que esta guerra tiene en el reclutamiento, ¿no? En uno de esos puntos más destacados de lo que era la crisis colonial, que es el servicio militar obligatorio, como la profesora Noreña bien dijo en la ponencia inicial, ¿no? Es un trabajo también de carácter local. Hemos elegido la ciudad de Las Palmas, Gran Canaria, concretamente, aunque sin duda proyectado hacia unas influencias exteriores como pueden ser la guerra de Cuba, ¿no? El porqué de este ámbito local tiene una fácil explicación, fundamentalmente porque por la documentación que hemos manejado, que es la documentación generada por el Ayuntamiento de Las Palmas, que se conserva en el Archivo Histórico Provincial, los expedientes de Quinta, fundamentalmente, aunque también lo hemos complementado con documentación presente de otros archivos, hemerográfica, etcétera. Una documentación, por otra parte, muy rica y muy completa, que se conserva a un nivel excelente en el Archivo Histórico Provincial. Otra de las razones por las que hemos elegido este ámbito local es porque creemos que Las Palmas, en esta época, por sus características poblacionales, es una ciudad ya lo suficientemente, bueno, tiene unas características lo suficientemente representativas para merecer un estudio de este tipo, ¿no? Y aparte, como luego veremos, el reclutamiento en esta coyuntura bélica ofrece unos parámetros tan definidos que Las Palmas se configura como un laboratorio, creemos que perfecto, para estudiar la problemática del servicio militar y del ejército en Canarias, al menos en lo que es el tránsito intersecular. ¿No? También queremos dejar claro que tenemos la vocación, o por lo menos la grata intención de ampliar este tema a otros municipios, hacer un estudio lo más amplio posible, unas catas en toda la información municipal, no solo en Gran Canaria, sino en otras islas del archipiélago, que nos pueda dar una mayor visión de lo que significa el reclutamiento, la problemática de quintas, etcétera, en Canarias en esta época. También queremos hacer una declaración de intenciones sobre la importancia del estudio de las quintas, ¿no? Y creo que ya ha sido subrayado por la profesora Teresa Noreña, incluso citando la obra de Cacique, etcétera, ¿no? Pero el análisis histórico de las quintas, todo lo que se refiere al entramado jurídico-administrativo, todo lo que significan sus cambios, su impacto social, las protestas que genera, etcétera, se hallan todavía en España, al menos por la historiografía que hemos manejado, en un momento, si no inicial, pero todavía bastante, se han dado bastante menos de lo que se debería, ¿no? Desde luego, pretendemos que este estudio se integre en el marco de una historia social del ejército, una historia social militar que supere esa historia obsoleta, esa historia militar obsoleta de héroes y de hazañas bélicas, y que camine más por la senda de ver las repercusiones que tiene el servicio militar, el ejército, en el seno de la sociedad, ¿no? En cuanto a Canarias y las quintas, si el tema se halla en un momento inicial en cuanto a lo que se refiere a la historiografía española, en Canarias pues todavía estamos pues en ese sentido mucho más atrasados, puesto que solo hay un trabajo de referencia en cuanto a estudio de quinta en nuestro archipiélago, que es el, por otra parte, magnífico trabajo de José Manuel Castellano Gil sobre quintas y prófugos en el municipio de La Laguna, que sí tiene un espectro cronológico más amplio, que va de 1886 y 1935, y del mismo autor también un estudio sobre prófugos y quintos en el municipio de Fircas de Gran Canaria, ¿no? Salvo eso, no hay nada más, y con la modesta aportación que nosotros hacemos ahora en este coloquio, ¿no? También, y como última reivindicación, reivindicamos la riqueza de la documentación de quintas que se conserva en muchos archivos municipales, puesto que esta documentación nos permite investigar fenómenos tan dispares como la demografía, protestas populares, emigración, relación ejército-sociedad, por supuesto, el funcionamiento burocrático del sistema de restauración, las implicaciones caciquiles y llegando incluso hasta las características antropométricas y físicas de una colectividad, una población, ¿no? Como marco de referencia general, para situar lo que es el servicio militar en esta época, el ejército en Canarias se hallaba a juicio de todos los testigos de la época que han dejado constancia o han opinado sobre esa misma situación en un estado deprimente, ¿no? Desde luego, la situación del ejército, este mal era extensible al conjunto del ejército de la restauración, un ejército sobredimensionado a sus mandos, burocratizado, con un armamento obsoleto, con presupuestos cada vez más cortos, etcétera. Pero en Canarias, como digo, este panorama es aún peor, porque unido a la propia fragilidad estratégica o geoestratégica que tenía el archipiélago en esta época, hay una práctica ausencia de defensas costeras, hay una constante reclamación a Madrid para que el archipiélago se artille, se creen muchísimas defensas. En esa coyuntura de crisis de redistribución colonial que vive, como se ha apuntado aquí, que vive el archipiélago, también, bueno, material bélico obsoleto, escasez de efectivo, una nefasta organización de las quintas y del servicio militar, y lo que a nuestro juicio es lo más curioso, una población que a todas luces parece refractaria a lo que es el servicio militar, el ejército, las armas, las milicias, como queramos llamarlo, ¿no? Esta situación fue perfectamente diagnosticada por el coronel Manuel Díaz y Rodríguez, un militar que llega a Canarias justo cuando estalla el conflicto con Estados Unidos en el 98, en esas tropas que llegan de refuerzo de la península, porque se preveía dentro de la mítica del 98 una invasión de Estados Unidos a las islas, etcétera, y él luego deja constancia en dos obras, en 1899 y 1900, una que se llama Defensa de las Islas Canarias y otra Servicio Militar en Canarias, deja constancia de ese rechazo por parte de la población a todo lo que signifique servicio militar, ¿no? Las propias actas municipales que nosotros hemos manejado, esa documentación muy rica, también refleja, en cierta forma, este rechazo popular al servicio militar, ¿no? Por otra parte, es lógico, dado las características que tenía en aquella época, ¿no? Entrando ya en materia, en cuanto a características generales de reclutamiento en Las Palmas, podemos decir que son equiparables en gran sentido al resto de regiones en las que se ha trabajado este tema. Podemos resumir en tres este tipo de características. Una es el rechazo social, muchas veces solapado, oculto, al ejército. Otra característica, a nuestro juicio, fundamental es la comprensión, cuando no el apoyo explícito, del ayuntamiento, las corporaciones municipales hacia los mozos, que mantienen litigios con otros organismos implicados en el reclutamiento. Hay una defensa, en muchos casos a ultranza, de los mozos del municipio con respecto a la Comisión Mixta de Reclutamiento o a otras instancias, a gobernación, etcétera, también implicadas en la organización del servicio. Y, por supuesto, una tercera característica que sería la desidia administrativa general, ¿no? Esta desidia, este desinterés por parte de las instituciones, sobre todo municipales, que tenían que organizar las quintas, era aprovechada con frecuencia con los mozos para escapar del servicio, ¿no? También Manuel Díaz y Rodríguez, de forma anecdótica, dice que aquí en Canarias está decidida superior y forma parte, sería una característica de pueblos comerciales que él llama, y equipara las formas de Gran Canaria con ciudades como Londres o Bilbao, que él dice que son muy refractarias a la realización del servicio militar, ¿no? Y a todo lo que signifique ejército, ¿no? En cuanto a la mecánica de reclutamiento, no vamos a, por razones obvias de tiempo, no vamos a entrar aquí en explicar cuáles eran los pasos en los que un mozo era llamado hasta que se incorporaba a filas, ¿no? Entre otras cosas también porque es un proceso bastante complejo y en él intervenían de forma piramidal en numerosas instituciones, desde el propio Ministerio de la Guerra, que fijaba los contingentes anuales, hasta una parroquia concreta que suministraba a los agentes municipales pues datos sobre nacimientos, defunciones, etcétera, de los mozos del municipio, ¿no? En todo caso, destacar el papel de los ayuntamientos en este entramado, en esta estructura legal, ¿no? Por cuanto ellos localizaban a los mozos, confeccionaban las listas, llamaban y clasificaban a esos mozos y por último los conducían hasta la jurisdicción militar, ¿no? Bueno, el proceso de incorporación se desarrollaba en varias etapas que por razones, como digo, de tiempo no vamos a entrar. Bueno, voy a tratar de acelerar lo máximo posible. Quizás el meollo del trabajo viene ahora, ¿no? Que es la incidencia de la guerra de Cuba en las Quintas de Las Palmas, ¿no? Lo hemos fijado para un poco resumir todas las incidencias que hay en cuatro o cinco características principales. Una sería en cuanto a las redenciones, otro el endurecimiento de las operaciones de Quinta, otra el impacto de la guerra en las delegaciones y por último el tema de los prófugos, ¿no? En cuanto a las redenciones, como vemos ahí, lo más destacable, aunque los datos hay que tomarlos siempre con una cierta prudencia porque no carecemos de estadísticas oficiales fiables a nivel general, a nivel estatal, y para Canarias la ausencia es absoluta hasta por lo menos los años 20 de este siglo. Pero bueno, manejando los datos de los expedientes de Quinta del Ayuntamiento de Las Palmas, el nivel de redenciones, como ven, observan ustedes ahí, es absolutamente irrisorio, ridículo, ¿no? De todas las causas de eliminación del alistamiento de un mozo, de los mozos, las redenciones, tanto a metálico como por sustitución, solo ocupan el 0,2%, ¿no? Creemos que, bueno, pese a que es un dato que hay que tomarlo con bastante precaución, está claro que la vía legal no es la más utilizada por los mozos o por los quintos de Las Palmas de Gran Canaria para escaparse del servicio militar, ¿no? Sin embargo, esta cifra tan baja ofrece dudas, claras dudas, ¿no? Una es porque también confrontando estos datos con la prensa hay una contradicción enorme. O sea, la prensa siempre refleja unas tasas de redención en las islas y en Las Palmas mucho más altas de lo que la documentación de Quintas nos deja de entrever, ¿no? Y por otro lado, nos resulta sorprendente que un número tan bajo de redenciones sea en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, que en aquella época ya tenía alrededor de 24.000 habitantes, y que además concentraba a la minoría opulenta de la isla y en gran parte también de la archipiélago, ¿no? Entonces, ¿no se redimían las clases más favorecidas de Las Palmas de Gran Canaria a metálico? Parece ser que no, porque el nivel es tan bajo. Intuimos que la costumbre habitual de las clases altas de redimir a sus hijos iba más por el ejercicio de las influencias del entramado caciquil que por el pago directo de una redención. En cuanto a la creciente presión que la guerra genera sobre el reclutamiento, sería otro apartado que hemos tratado, la cantidad de mozos se intensifica cada año en función tanto de un engañoso incremento demográfico como de un mejor cuidado en la elaboración de los alistamientos debido a coacciones de la administración, ¿no? Esa desidia de la que hablamos al principio, ese desinterés, se ve de repente presionado por órdenes que emanan tanto del Ministerio de la Guerra como de Gobernación como del propio Gobierno Civil para que se agilicen más los trámites, se persiga a los mozos que están en situación irregular, etcétera, ¿no? Da como consecuencia también el afloramiento de numerosas irregularidades cometidas año tras año bajo la permisividad de las autoridades locales. Incluso se crea una grave tensión social porque muchos de los mozos son capturados por la Guardia Provincial y el castigo que se les daba a estos mozos en esta época era enviarlos directamente a la guerra de Cuba. Entonces, bueno, incluso en Las Palmas se crea una comisión negociadora para evitar este castigo, que va a Madrid, está presidida por el obispo Padre Cueto, incluso este obispo llega a entrevistarse, parece ser, con la propia reina regente, con lo cual al final se opta por una solución mucho más flexible, en la que no se embarca a los prófugos o a los mozos en situación irregular, se les vuelva a sortear, etcétera, ¿no? No voy a entrar, bueno, es un tema mucho más complejo, pero debido al tiempo no vamos a entrar en ello, ¿no? Otra serie de impactos de la guerra sería el descenso en las delegaciones por defunción. Muchas veces, a la hora del acto de clasificación, los familiares llegaban y decían que el mozo había fallecido y punto, no se volvía más sobre el tema. En esta coyuntura bélica hay una mayor eficacia a la hora de comprobar los fallecimientos, hay una mayor desconfianza de las autoridades a la hora de aceptar a los que no están registrados oficialmente como difuntos, etcétera, ¿no? Y también hay un retraimiento claro de la población a alegar este tipo de causas de eliminación debido a que, bueno, que las autoridades presionan más, ¿no? También es el fin de las declaraciones de reclutas ausentes en ultramar. O sea, muchas veces los familiares llegaban y decían que el mozo se hallaba en ultramar, en territorio ultramarino, y había una figura legal que decía mozo sorteable en ultramar. En principio este mozo tenía que presentarse a las autoridades allí donde estuviera, en Cuba, en Filipinas, etcétera, y realizar el servicio militar en su lugar de destino. Eso nunca se realizaba, lógicamente, ni tampoco el mozo retornaba para hacer el servicio militar aquí, con lo cual eran prófugos de hecho. Esta figura se elimina prácticamente en lo que es el reclutamiento de las Palmas de Gran Canaria durante la guerra de Cuba, ¿no? También la guerra provoca que muchos familiares prefieran ocultar el paradero de los mozos. Y, por otra parte, observamos, aunque de una tendencia, puede decirse que mínima, pero es real, de que, aun siendo Cuba el destino preferente en esta época de los emigrados canarios, también comienzan a valorarse otro tipo de destinos, como puede ser Uruguay, Brasil, Argentina, como una forma de desviar la emigración hacia aquellos destinos que están mucho más alejados del foco del conflicto, que es la guerra cubana, ¿no?, en esta época. En cuanto a las delegaciones de carácter físico o socioeconómico, también hay una serie de cambios en esta época, ¿no? Alegaciones socioeconómicas, también llamadas morales, que aludían fundamentalmente a la pobreza del mozo o de su entorno familiar, y que eximía en muchos casos de la realización del servicio activo, ¿no? Tampoco este tipo de causas eran precisamente las más utilizadas tradicionalmente por los mozos de Las Palmas para escapar del servicio militar, ¿no? Sin embargo, la guerra sí que produce, ahí se ve un descenso evidente a partir del año 97 de las causas legales, ¿no?, de las causas físicas y socioeconómicas para librarse del servicio, ¿no? También hay una contradicción, en Las Palmas se produce una contradicción en este tipo de alegaciones, por cuanto, digamos que la ecuación bajo nivel socioeconómico, porcentaje de delegaciones más alto, no se da. Aunque estamos en una coyuntura, como se ha dicho también, de ciclo económico expansivo, hay que tener en cuenta que la gente que realizaba el servicio militar pertenecía a las clases más desfavorecidas de la población, ¿no? Entonces, Las Palmas de Gran Canaria todavía sigue siendo una sociedad subdesarrollada, donde las clases populares estaban al límite de la subsistencia, ¿no? Y este tipo de delegaciones, aun siendo importantes, no son tan significativas, y hay un corte brutal a partir del año 97, ¿no? Si lo comparamos con el porcentaje de prófugos que se da en el municipio, vemos como la gente elige la evasión ilegal como vía preferente frente a cualquier otro tipo de alegación legal, ¿no? Y terminando con el tema de los prófugos, es el tema que nosotros consideramos el eje fundamental de todo este trabajo, ¿no? Como Las Palmas de Gran Canaria ofrece unos resultados espectaculares en cuanto a la evasión ilegal, muy conectada a la migración también, del servicio militar, ¿no? Ahí vemos las cifras. Decir que las cifras de referencia, tanto estatales como de Canarias, también hay que tomarlas con precaución, igual que el de las redenciones, porque son cifras oficiales, muchas veces maquilladas, muchas veces ocultadas, ¿no?, para no alarmar, no provocar una alarma social. Pero, vamos, digamos que la diferencia es brutal. Hay años en que el porcentaje de prófugos de todo el reemplazo en Las Palmas de Gran Canaria puede llegar al 80%. Una cifra brutal si la comparamos con la media. Por ejemplo, la media del Estado en los 4 años es de 3,6%, la de Canarias sería un 18%, cifras oficiales, y la de Las Palmas de Gran Canaria sería el 69% de todos los mozos se han evadido del servicio militar. Han escapado, han huido por diferentes medios del servicio militar, ¿no? El paroxismo, desde luego, se alcanza en el año 97 con una cifra del 85% de fugados, ¿no? Unos 340 expedientes de prófugos anuales. Y por último, terminar, bueno, ahí en la segunda gráfica se ve también en la evolución por año, desde el año 92 hasta 1911, cómo la guerra tiene una incidencia fundamental en el tema de los prófugos, ¿no? En la primera parte, cómo sube a partir del año 95 tremendamente. Luego, con el final de la guerra, a partir del año 99, empieza a descender paulatinamente, se sitúan los niveles más o menos de antes de la guerra hacia 1904, 1905, y luego otra vez, cuando vuelven los conflictos coloniales africanos, la tendencia es otra vez a dispararse el porcentaje de prófugos. Una reflexión, decía, última, de si bien no hemos constatado documentalmente ninguna protesta, ningún motín, asociada al embarque de quintos o al tema de los repatriados, como sí he documentado en otros puntos de la geografía española, en Galicia, Navarra, etcétera, creemos que sí hubo protesta contra la guerra, y la protesta es evidente que es esta. O sea, la evasión, la gente protestaba, una protesta muda, protestaba con los pies, pero huía del servicio militar de una forma clara y evidente, ¿no? También, bueno, la guerra supone, se añada al malestar de las clases más desfavorecidas, malestar por la penuria, por el hambre, por la elevada presión fiscal. Recordemos los motines de consumo que estudió el profesor Agustín Millares en esta época, etcétera, que sufría la población. Pero, de momento, todo. ¿Tiene una pregunta?
Una pregunta, dos preguntas. Te ruego que sean breves en la pregunta y en la contestación.